Muy buenas tardes para todos. La Asociación Rural de Soriano les da la bienvenida a la apertura oficial de la 23ª Expo Activa Nacional, la que disfrutaremos hasta el próximo sábado 10 de marzo. Agradecemos la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Agrónomo Enzo Benech, la presencia del Intendente de Soriano, señor Agustín Bascú, la presencia del Senador Guillermo Besossi, diputados, autoridades de la Junta Departamental de Soriano. También agradecemos la presencia del Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan José Domínguez, al señor Presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, que será panelista esta tarde, la presencia del Embajador de la República Argentina en nuestro país, el señor Mario Barleta, autoridades militares, policiales, prensa y público en general. Para dar comienzo, entonaremos estrofas del himno nacional uruguayo.
Thank you.
Expoactiva es organizado por la Asociación Rural de Soriano desde el año 1992. Por este motivo, invitamos a la palabra del señor presidente de la Asociación Rural de Soriano, ingeniero agrónomo Felipe López.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva Expoactiva, la número 23. Hay muchas cosas para decir respecto al sector y eso, y en ese sentido preferí recabar mucha información que hay hoy en día, que la manejamos entre nosotros, entre los actores del sector, pero que capaz que a veces no se conoce para afuera, y por eso a veces a la hora de tomar alguna decisión o algo no se tienen en cuenta algunas cosas que hacemos. Y bueno, por eso preferí que hablaran los números, pero antes que nada me parece que hay que agradecer a todos los sponsors y las empresas participantes de Expoactiva, instituciones también, porque la verdad que un año como esto no es changa estar presentes en el nivel que vinieron. Autoridades nacionales, internacionales, ya que bueno, está el embajador de Argentina, y departamentales, también muchas gracias por estar presente. Señor ministro, ingeniero agrónomo Enzo Benech, muchas gracias realmente. La Intendencia de Soriano, Agustín, muchísimas gracias por el apoyo que todos los años nos brindan. Todo el staff de gente, todo el que ven que está trabajando acá, la verdad que dejó el lomo, mucho sudor, para que la muestra sea lo que es hoy, que creo que está bastante bien. A los medios de prensa, todos, bueno, que como podrán ver son muchos. Y bueno, al público en general. Le quise poner algunos datos e indicadores a tener en cuenta, simplemente para justamente eso, tenerlos en cuenta. No soy ni experto ni nada que se le parezca para hacer un análisis de esto, simplemente información que sí hicieron expertos. Así que bueno, empecemos por lo que es la evolución del PBI en general del Uruguay. Veamos cómo veníamos creciendo a niveles del 10% hace un tiempo, bajamos al 8, al 6, al 4, y bueno, hoy estamos entre un 2 y un 3%, en una tendencia a la baja, pero que por suerte es crecimiento. Y también veamos las repercusiones que tienen eso, no lo llegan a ver, está bajo, pero bueno, en el 2015 teníamos una tasa de desempleo del 7,5%, en el 2017 una estimación del Banco Central y la consultora Deloitte daba un 8,2%, obviamente debido a esta tendencia, ¿no? Veamos el PBI por rubro de actividad. El PBI generado directa o indirectamente por el agro, en un trabajo que hicimos allá por el 13-14, no quisimos, pero sí que nos enteramos nosotros, del sector agropecuario, directa e indirectamente, estaba vinculado en un 25%, pero lo que es el sector agropecuario directamente está en un 7% distribuido de esta forma al PBI nacional, y dentro de lo que es la industria manufacturera, o la mitad de lo que produce la industria manufacturera sale del sector agropecuario, es decir, sumamos este 7 con este 6 y suman un 13%. Pero fíjense una cosa que decía por ahí, esto es en base a un informe de Uruguay 21 que hizo en base al Banco Central Uruguay, pero me parecía importante poner una frase de ese informe que tiene Uruguay 21. Se las leo tal cual. El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales propiciaron el dinamismo antes mencionado, ya que tiene una participación clave en la economía. El sector agroindustrial explicó aproximadamente el 12,4% del PBI uruguayo en 2015. Dicha participación se repartió en partes iguales entre el sector primario, agricultura, ganadería y silvicultura, y las industrias relacionadas con el agro, con el 6,2% cada uno. Además, otros sectores como construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones, también se encuentran fuertemente asociados al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial nacional. Entonces, bueno, me parece que con esta información ir dando un poco de la importancia que le damos al sector, no nos creemos ni los mejores, ni mucho menos, pero sí que, bueno, que es un sector importante. Veamos cómo evolucionan los componentes que aportan al Producto Bruto. Tenemos en amarillo lo que son las exportaciones, en naranja el consumo público, en celeste el consumo privado, en azul lo que son las importaciones y en gris lo que son la inversión. Esto lo hizo un estudio, la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la ARU. Y bueno, vean cómo a partir del 2014 la inversión empieza a ser un lastre, ¿no? O sea, empieza a pesar en forma negativa. Y bueno, eso obviamente que es bastante preocupante porque, bueno, la inversión es la mejor forma de crecer, ya que genera mucho, mucho dentro de los sectores, no solo del sector agropecuario. Pero bueno, y vean cómo hoy en día el consumo privado es el que sostiene el crecimiento del PBI y las exportaciones el año pasado, ya que, bueno, como todos sabemos, fue impresionante cómo acompañó el clima, todo lo contrario este año. Habrá que ver cómo es el impacto de eso, pero bueno, el año pasado las exportaciones aumentaron mucho. Lo que mencionamos anteriormente, que bueno, que la inversión es la mejor forma, o tiene que estar bien, creciendo bastante para que se generen fuentes de trabajo. Obviamente, cuando falta inversión, la actividad disminuye, el desempleo aumenta, y obviamente el empleo también disminuye. Tenemos el desempleo acá. Y bueno, es por eso justamente que decimos que hay que trabajar mucho, ¿sí? O sea, encaremos todo con forma de trabajar para sacar adelante, no empecemos a echarnos culpas y eso, porque no vamos a ir a ningún lado. Y bueno, y para ver un poco más cerca en cifras, se han perdido en los últimos 3 años 36.000 puestos de trabajo, y lamentablemente el año pasado fue récord en empresas que fueron a concurso desde el 2009, y obviamente que si vamos hasta el 2005-2004 también esa tendencia sigue igual. Así que bueno, obviamente que acá tenemos algunas luces para atender, algunas luces amarillas. Veamos si acá la gente de Unicampo, la gente del Tato Hoffman, que va a estar dando una charla el viernes aquí también, cómo son las exportaciones del Uruguay, ya que, bueno, como veíamos anteriormente, las exportaciones el año pasado tuvieron un peso muy importante y lo han tenido a lo largo de todos los años. Los principales 10 productos que exporta Uruguay son del sector agropecuario. El 80% de los productos, acá dice 83, son de origen agropecuario. Y hay que sumarle una cosita, que cada dólar que entra debido a esta actividad se multiplica por 7 en la sociedad, aproximadamente 7, es decir, que es el sector que tiene mayor factor multiplicativo en la sociedad. Así que bueno, me parece que es bastante importante recalcarlo. Vimos lo que exportamos, veamos cuando producimos una cantidad de producto y ese producto tiene un precio. Lo que vamos a mostrar aquí es cómo pesó a lo largo de los años el precio y la cantidad que produjimos. El precio lo tienen en rosado, cuando está para arriba quiere decir que influenció positivamente, cuando está para abajo que influenció negativamente, y el volumen que se produjo está en rojo. Y bueno, lo que podemos decir acá, que venimos de 3 años con un impacto negativo de los precios, que si lo hacemos lineal da un 27% de disminución de precios. Aquí tuvimos todo lo que fue la, si le queremos llamar de alguna forma, la fiesta de los precios. Pero bueno, por suerte, el año pasado, en rojo tenemos acá cómo afectó el volumen de producción, que gracias a Dios fue muy positivo. De vuelta, este año habrá que ver cómo es. Pero bueno, los precios no vienen acompañando mucho. Veamos los distintos niveles de producción de los distintos rubros. En el año, van a ver que en el año 16-17 vemos picos de producción de todos los rubros. Acá la lechería faltó, pero también tuvo pico de producción. Esta es la producción física, lo que estaría en la gráfica en color rosado, en la gráfica anterior. Y estos son los precios, no se preocupen por mirar, porque obviamente lo único sí que hay que mirar es la tendencia, nada nuevo, todos sabemos que los precios de los commodities han bajado, pero bueno, también miren la volatilidad de todos los precios, ya que bueno, es muy difícil dar en el clavo a la hora de vender, una complejidad más que tenemos para el sistema, ¿no? Pasemos a ver un poquito resultados globales de algunas empresas que tienen la capacidad de recabar información y llevarla muy detalladamente, como son las empresas CREA. Y bueno, todo esto es información pública que está en la jornada que se organiza en el LATU todos los años. Y bueno, veamos los resultados globales de empresas las agrícolas ganaderas, en este caso. Primero veamos los márgenes que están aquí arriba, estos 3 números, o sea, son los números que están arriba. Una clara tendencia a la baja desde el 2012-2013. Obviamente acá empezó a declinar. Pero bueno, con fluctuaciones y con un marcado quiebre de la tendencia el año pasado, pero bueno, como decíamos, fueron las excepcionales condiciones de producción. Este excepcional año hizo que los niveles de producción se elevaran muy por encima de lo que fueron los últimos dos años, y esto lo vemos reflejado en el nivel de producción de $666, que bueno, por suerte fue así para contrarrestar los costos, que veníamos en una tendencia que parecía la baja, pero que bueno, que aquí realiza un quiebre y vuelve a subir. Veamos este año cómo es, y veamos este año este factor, ¿no?, que es la producción, que obviamente se va a ver bastante disminuida, ¿no? También del informe de Uruguay 21, que realmente es muy bueno, del crecimiento real acumulado del PBI total, que desde 2002 al 2015 fue de un 80%, el sector agropecuario influenció en un 42% en este crecimiento acumulado, siendo liderado por lo que es la fase agrícola de todos los sistemas productivos, y dentro de la fase agrícola lo que es la soja, obviamente. Vayamos a ver cómo son los desempeños de los distintos rubros en términos económicos. La agricultura, área de soja, invierno y la relación de invierno-soja. El área sembrada total aumentó en los últimos 15 años, teniendo un pico de 1.500.000 hectáreas aproximadamente en el año 13-14. Crecieron tanto los cultivos estivales como también los cultivos invernales, que los tienen en azul. Este crecimiento de ambos cultivos a la vez es muy sano en términos salud ambiental, por llamarlo de alguna forma, pero sobre esto, de vuelta el viernes, va a haber una charla bastante interesante aquí, que vamos a estar hablando de todo esto. Pero también son muy sanos para el país estos niveles de cultivo, ya que los niveles de inversión, no digo que se dupliquen, pero sí hay actividad todo el año. Son justamente estos niveles de actividad de los años 9-10 hasta el 13-14, los que generaron un gran problema de sobredimensionamiento del sistema, y hoy estamos pagando por ello, ya sea maquinaria, precios de rentas y todos los factores que ya conocemos. No es que se gastó cuando no había plata y ahora no quedó nada. Lo cierto es que ahora hay muy poco margen de acción, pero esto debido a una gran apuesta del sector a la tecnificación y eficiencia mediante la tecnología, que debido a la baja de precios internacionales no advertida, ya que nos decíamos unos a otros que el mundo tenía que comer y todas esas cosas, hizo que, bueno, que el sistema tuviera que ajustarse, y aún quedan un lote de vueltas de tuerca más por delante. Justamente por eso estamos hoy aquí, para encontrarles entre todos juntos estas vueltas de tuerca. Vimos el área, veamos los rendimientos, no se preocupen que se los explico todas estas rayas lo que son. En azul la cebada, las fluctuaciones que tienen los cultivos de invierno son cebada en azul, en rojo el trigo. Un promedio, si queremos ir al escritorio a estimar y ver costos y eso, de 3.000 kilos de ambos cultivos. Y la soja en verde, que bueno, vean también los picos de producción, tres picos de producción, uno el año pasado, que era lo que mencionábamos hace un ratito. Pero bueno, el rendimiento promedio es de 2.240 kilos a nivel país, pero en los últimos 15 años. Y bueno, este año lo estimamos en 1.800 kilos, esto lo hice el fin de semana, que parecía que iba a llover. Bueno, habrá que ver si podemos llegar a los 1.800 kilos, que bueno, basta con simplemente venir a la Expo e ir viendo la ruta, a ver si podemos llegar o no. Veamos cuán grandes son las caídas de rendimientos de este año respecto al anterior, y pensemos de vuelta en el efecto negativo no solo de las empresas, sino también de la economía, ya que estamos hablando del rubro, la agricultura, que generó mayor dinamismo en este auge del sector agropecuario. En el entorno del 40% de caída de producción de soja, si alcanzamos los 1.800 kilos, 35% bajó el trigo y casi 30% la cebada. Veamos el otro macro rubro, por llamarlo de alguna manera, la ganadería, y dentro de la ganadería lo que son los vacunos. Bajo los resultados de las empresas que de vuelta forman parte de instituciones que recaban datos, a este macro rubro dividámoslos en tres subrubros: cría, ciclo completo e invernada. En este caso la cría, hay que hacer una corrección acá para que sean comparativas las distintas estimaciones o distintos resultados reales, ya que bueno, Fucrea toma alguna cosita distinto, pero acá está la aclaración que bueno, si se toma esa corrección, el resultado de las empresas criadoras de Fucrea sería del orden de los $50, muy parecido a lo que son las estimaciones de la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la ARU y el Plan Agropecuario. Y fíjense un detalle, por hectárea previo al pago de renta, ¿no? El ciclo completo, las tendencias son parecidas, la disminución está a lo largo de los últimos 3-4 años, un poco mejor que la cría, pero no pasamos los $70 prácticamente en los últimos 4 años, a excepción del 13-14, que bueno, que según la estimación de Fucrea o el resultado de Fucrea fue un poquito mayor. La invernada, por encima de los anteriores, pero con un margen dentro de este tipo de empresas, que son que recaban datos, o sea, empresas que llevan día a día todos los Excel, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero el ingreso promedio de esas empresas es de $100, y bueno, todo esto, lo como mencionaba antes del pago de renta. Entonces, si ponemos renta, ¿cómo quedamos? Bueno, pongan un precio de renta y saquen sus propias conclusiones. Igual ahora vemos precios de renta, en un ratito vamos a ver en cuánto está el precio de la renta y eso. Pero bueno, este análisis un poco pesado lo hice para demostrar con datos la realidad del sector objetivamente. De estos datos podemos aplicar un salario a un productor o un empleado y vemos la cantidad de hectáreas que se precisan para cubrir un salario. Y aquí surgen cuantos datos quieran según el sueldo que querramos poner. Yendo a eso, Nicolás Lucich la semana pasada hizo un análisis bastante interesante que, bueno, utilizando datos de OPIPA y FUCREA, vemos que ha sido un crecimiento casi exponencial en los últimos 6-7 años de las hectáreas que se precisan para pagar un salario mínimo de peón. Y es aquí donde lamentablemente se empieza a complicar la cosa para todos los trabajadores del sector, ya sean productores o empleados, porque las escalas deben ser cada vez más grandes y eso lleva a un nivel de inversión mayor, y en una actividad con tanto riesgo como esto, puede generar muchos problemas, por ejemplo, de financiamiento. Veamos lo que es la deuda total del sector. Hasta noviembre de 2017, en el orden de los 2.400, 2.500 millones de dólares. Recuerden que el sector agropecuario primario produce el 6,5% de un PBI que anda en torno a los 55.000 millones de dólares hoy en día. Es decir, producimos 3.000, 3.500 millones de dólares y se deben unos 2.500 hasta noviembre de 2017 y solo las deudas bancarias. Luz amarilla y ahora sí, a punto de ponerse roja. Veamos los niveles de morosidad. A todo esto agreguemos las deudas con proveedores también y el impacto negativo como el de este año. En la morosidad en 2016 de la agricultura de secano andaba en el orden del 18%. Es un dato que realmente asusta. El año pasado se bajó un poquito, pero bueno, este año habrá que ver cómo termina. Ojalá no pase nada de grave, pero bueno, el clima viene pegando muy, muy fuerte. Y bueno, la morosidad de todo el sector en el orden del 5,2%. Y esto no se soluciona abandonando la actividad, porque el que venga atrás, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a producir? ¿Quién va a producir? Nos parece que lo más sano sería empezar a tomar medidas que de a poco, pero estructuralmente, empiecen a bajar los costos fijos o por lo menos los que no afectan los niveles de producción. O sea, no bajar fertilizante, no bajar tecnología, porque eso va a afectar los niveles de producción. Hablábamos de las rentas. La línea que hay que mirar aquí es la línea naranja. Esto es lo que pagan las empresas agrícolas ganaderas CREA por cada hectárea que arriendan, y bueno, andan en torno a los $169 en el último ejercicio. Esto debe seguir ajustándose, ya que el que desarrolla la actividad y corre con todos los riesgos está ganando, salvo en años excepcionales como el anterior, considerablemente menos que el propietario sin correr ningún riesgo. Además, estos contratos deberían ser incentivados a que sean por lo menos por 4 o 5 años para tratar de viabilizar todos los sistemas en términos productivos. Y esto es claro, le hace rotación con pasturas. De vuelta, de nuevo llegamos en este caso, en empresas agrícolas ganaderas, de vuelta a FUCREA, a niveles máximos de costos de salario por hectárea. Bienvenidos sean mayores ingresos para todos, obviamente, ¿no? Pero no olvidemos que hace 3 años, las gráficas anteriores, que venimos perdiendo fuentes laborales. Trabajemos para que lo que disminuya, una propuesta, sí, obviamente acá, todo lo que es propuesta lo decimos muy livianamente y fácil, pero obviamente sabemos que es muy difícil llevarlas a cabo. Pero bueno, que todo lo que sea o para disminuir costos, no sea para que disminuya lo que recibe el empleado o el productor, sino en el resto de los componentes, de los salarios, cargas sociales, bueno, si hay algo para trabajar ahí, pongámonos a trabajar. Pero trabajemos, no confrontemos. Otro costo de combustible, precios de las naftas y del petróleo, de las naftas o de los combustibles y del petróleo a nivel internacional. Fíjense el aumento del gasoil, que iguala a las naftas en el 2007-2008, Y bueno, y también vean lo que son lo que son las tendencias y lo que es la pendiente de esta gráfica respecto a la pendiente de los costos de los combustibles. Obviamente, tuve un análisis matemático atrás que no vale la pena traer, pero como que la gráfica de caída del precio del petróleo a nivel internacional fue mayor que lo que bajaron los combustibles. Y de vuelta, trabajemos para mejorar esto. Trabajemos. Aquí hay mucho para revisar. Saca alrededor de, bueno, el 30-45% del combustible, del precio del combustible, son impuestos, ¿no? Otro tema que queda feo llamarlo así, capaz que es un cuco también, atraso cambiario, como quieran llamarlo. Ustedes seguramente hayan vivido la del 83, a mí muy de chico me tocó vivir la del 2001, y bueno, hoy estamos a niveles similares de estos años que pasaron, 2001 y 83, medios nefastos, pero bueno, esto es enero de 2016. En el 17, ahora hace poquito, vinieron del FMI y mencionaron un 14% de atraso cambiario. Acá nadie pide un dólar a 36, ni mucho menos, porque sería nefasto para la sociedad toda. Acá lo que se pide es evitar situaciones como la de los años mencionados anteriormente, para no tener que vivir de vuelta eso, que ustedes seguramente lo hayan vivido más en carne propia que yo. Finalmente, y para ir terminando con los aspectos que nos parece que hay que trabajar para salir adelante, este último componente es lo que explica gran parte de lo anteriormente dicho, que es el famoso resultado fiscal. No solo ha aumentado en términos porcentuales respecto al PBI, que es bueno, las gráficas lo tienen aquí en este eje, sino que bueno, también en términos absolutos ha crecido, ya que el PBI, gracias a Dios, viene creciendo. Entonces crecemos más porcentualmente y el PBI crece en términos absolutos, el resultado fiscal también crece por los dos lados. Pero es fundamental tomar medidas para acelerar esta corrección. O sea, fíjense que acá hay una corrección del déficit fiscal. En el último año, en el 15-16 al 16-17, disminuye un poco. Me parece que es fundamental tomar medidas para acelerar esta corrección, ya que en el último año disminuyó, pero creo que bueno, que hay que meterle un cambio más y darle un poquito más de velocidad. Y bueno, porque este déficit es cubierto por ajustes de tarifa, presión impositiva y bueno, emisión de deuda, que además tiene un doble impacto, ya que acelera el atraso cambiario debido a un mayor ingreso de dólares. Y no me canso de repetir que no usemos estas cosas para reprocharnos y luchar unos contra otros. Concentremos los esfuerzos para trabajar y corregir cosas que no vienen por buen camino. A veces decimos que en el interior se siente primero los coletazos de la crisis y las fluctuaciones de la actividad, y puede ser cierto. En esta barra, en esta línea acá, tenemos lo que es la tasa de empleo a nivel país. La rosada de arriba, no sé si la alcanzan a ver, es en Montevideo. El total del interior y las que son puntuadas, el interior en localidades de más de 5.000 habitantes, y la otra, esta, que es más fluctuante, menos de 5.000 habitantes o zonas rurales. Y bueno, en esta gráfica vemos cómo los niveles de actividad son siempre mayores en la capital que en el interior, y cuanto más chica la población, más fluctuante y sensible a los cambios. Obviamente que en gran parte esto se debe, a los niveles de consumo que tiene una ciudad que conglomera la mitad de la población del país, que es Montevideo, no podemos obviar eso. De todas formas, es responsabilidad de todos hacer llegar las distintas realidades de nuestro país a los actores que tienen que desarrollar y tomar medidas. Nosotros estamos a la orden para ayudar en el desarrollo de esas medidas. Y más aún, cuando estamos en un año que está castigando muy duramente al sector, los porcentajes de agua, esto es el porcentaje de agua disponible en diciembre, en enero y en febrero de este año, y bueno, los porcentajes de agua disponible han sido durante el verano no mayores al 30% en el mejor de los casos, salvo excepciones puntuales, tendiendo en el último mes más a un 10-20%, y sabemos que a esos niveles los vegetales no pueden producir materia seca y los animales tienen muy poca agua disponible para tomar. Y miren dónde se concentró el déficit en el mes de febrero. En la zona agrícola, que es la que tiene un nivel de inversión muy grande. Dicho esto, consultamos a instituciones y actores que consideramos que tienen estudios muy importantes, serios, para a la hora de aplicar medidas, miden su impacto. Y bueno, fue por eso que nos tomamos el atrevimiento de vuelta de hacer estas propuestas. Muy livianamente acá, es muy difícil, pero me parece que más difícil va a ser adelante si seguimos sin tomar medidas. Así que bueno, van esas propuestas. Poner a competir los monopolios. Ya hay un antecedente y es el Banco de Seguros del Estado, que bueno, hoy es una empresa muy fuerte y líder en el mercado. Cuando cayó el monopolio, en el 1993-94, una cosa así, los precios de los seguros cayeron porque tuvieron que competir y la empresa se supo adaptar a la nueva realidad. El efecto de esto, los usuarios tuvieron que pagar menos para estar asegurados. Es lo que queremos incentivar. Después, según Ceres, que estudia todo lo que es el desarrollo de políticas a nivel de Latinoamérica, nos dijo que profesionalizando las empresas públicas, esto tendría un impacto. Obviamente hay todo un estudio atrás que dudé en ponerlo, no, pero me parece que era demasiado pesado, más que todavía esto, todo esto que estoy diciendo, pero que bueno, que tendría un efecto de 1.200 millones de dólares de ahorro. Y este estudio se hizo, sí, aclarar, en base a países similares que tienen los mismos problemas y también tienen monopolios. Otra propuesta de Ceres también. Fíjense el nivel de vínculos laborales del Estado, cómo crece a partir del 2010 para arriba. Hoy se está trabajando, sabemos, a nivel del gobierno en esto. Desde el 2009 hasta el 2016 ingresaron 14 personas por día al Estado. De vuelta, según Ceres, que es la fuente que consultamos y que tiene estudios realmente muy buenos, si quieren consúltenlos, si de los 30.000 vínculos laborales que por distintos casos dejan de existir en el Estado por año, no se renuevan 8.000, y repito, sabemos que se está trabajando en esto a nivel del gobierno, y estos 8.000 cargos que no se van a renovar son cargos prescindibles, es decir, que no sea algo que sí o sí tiene que estar, nos estaríamos ahorrando unos 100 millones de dólares al año. En 6-7 años volveríamos a niveles razonables de empleados públicos y ahorraríamos 600 millones de dólares. Por suerte se están en este camino, sigamos por ahí. Y bueno, si empezamos a ahorrar, nos permite empezar a promover e impulsar a la inversión. Bajar un 28% del gasoil y un 10% de la luz comercial costaría unos 260 millones de dólares al Estado. Y bueno, que digan los expertos, que son los capacitados para encontrar las medidas que con menores recursos ocasionen grandes impactos, si invertir o disminuir el déficit con este ahorro que estamos planteando. O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Invertirlo de vuelta o, bueno, ahorrar y disminuir el déficit? Hay mucho para hacer con el ahorro. Muchos de los conceptos que mencionamos son los que se van a estar tratando y trabajando en esta Expo Activa, porque creemos que tenemos muchas opciones dentro de la exposición para mejorar nuestras empresas hacia adentro. Pero también Expo Activa genera un escenario donde, mediante el intercambio respetuoso de ideas entre todos los actores del sector, podemos generar cambios en el contexto que se encuentran nuestras empresas. Y son estos dos últimos conceptos, mejorar para adentro y aportar para afuera, las razones por las cuales año a año decidimos hacer Expo Activa. Vean, si no, la gran lista de empresas, demostraciones y conferencias que tenemos para ofrecerle durante estos 4 días. 4 días que vamos a convivir en este predio, empresas e instituciones de toda índole, pero vamos a estar conviviendo también personas con distintos enfoques, distintas ideologías y distintos orígenes, pero todos con los mismos derechos y obligaciones, derechos a intercambiar opiniones y aprender y trabajar. Lo único que les pedimos, como obligación, es que todo lo que hagan lo hagan con respeto, tolerancia y educación. Estamos en un escenario que no es el mejor en términos económicos, pero hemos estado en situaciones peores. Pongamos foco en lo que podemos cambiar. Sobran excusas para no hacer nada, pero sin duda que son muchos más los motivos para buscar adaptarnos a esta nueva realidad mediante el trabajo y el sacrificio. Hay algunas cosas en las que nos tenemos que involucrar más, para tratar de generar un escenario más alentador, no solo para la producción agropecuaria, sino también para toda la sociedad. Pero ese involucramiento tiene que ser, de nuevo, mediante el respeto y la educación, que es la única forma de lograr entre todos poner al Uruguay a la vanguardia del desarrollo equilibrado y sustentable. Muchas gracias y buena estadía.
Le agradecemos al presidente de la Asociación Rural de Soriano, ingeniero agrónomo Felipe López. Continuando con la parte oratoria, invitamos al señor intendente de Soriano, Agustín Bascú, al uso de la palabra.
Bueno, buenos días o buenas tardes para algunos. La verdad que es un orgullo para mí como intendente estar inaugurando la 23ª Expo Activa Nacional. Primero agradecer la presencia de autoridades nacionales, departamentales, internacionales, como está acompañándonos hoy el embajador de la República Argentina, que es un orgullo para nosotros. Bienvenido, señor embajador, al departamento soriano. A la prensa en general, que de alguna manera también posibilita la difusión de este tipo de eventos y la importancia que tienen, y también al público en general. Por supuesto que tengo que resaltar el gran trabajo que hace año a año, mes a mes, la Asociación Rural de Soriano. Es digno de elogio el sacrificio, el compromiso de esta asociación para en su momento, para aquel gran desafío que estuvo hace en el 2000, en el 1992, creo, en realizar en los 100 años la primera Expo, y que de alguna manera, a nuestro entender, y pienso que al entender muchos de nosotros, tomó mucho vuelo en su momento con el gran crecimiento del agronegocio, por decirlo de alguna manera. Muchos opinábamos que en parte el éxito era en función de eso, pero si bien, como todos lo tenemos claro, esto ha cambiado mucho, ni que hablar este año, porque a los problemas que tenemos, puntualmente muchos de nosotros, la Asociación Rural de Soriano sigue apostando los auspiciantes, los expositores, los sponsors, y de alguna manera, a mi entender, esta muestra ya tiene los pantalones largos, o sea, creció mucho en los momentos buenos, pero ahora en un momento malo, donde le agregamos también el tema del clima, que realmente está pegando y pegando muy fuerte en el departamento soriano, lamentablemente, y en muchas zonas del país. También, como recién decía el presidente, tiene el apoyo de varias empresas, de expositores, de gente que acompaña la exposición, independientemente de los momentos duros que estamos viviendo. Pero eso quiere decir que la muestra es confiable, tiene madurez y de alguna manera se instaló para quedarse para siempre. Eso es lo que deseamos nosotros y desea la propia Asociación Rural de Soriano. Y después una pequeña reflexión. Estamos viviendo en tiempos un poco de reclamo y demás, donde somos parte, si bien el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, hemos sido mencionados con ciertos reclamos que son de buen recibo, pienso que de las propias intendencias y del propio gobierno nacional, pero donde también hay que resaltar que están esos reclamos y están el reclamo de otros sectores de la sociedad, como todos lo sabemos, que hablar de educación, de seguridad, de salud, todos lo sabemos, no voy a hablar yo, no soy un conocedor del tema, pero algo me informo. Y yo pienso que la mejor manera, por más que siempre el problema nuestro es el problema más importante, eso es lo que realmente sentimos, esa es la realidad. Yo, gracias a Dios, por ahí no me fijo en la salud porque estoy sano, pero si tengo problemas, hay problemas económicos, el sector tiene problemas, es el problema nuestro, es lo que nos preocupa. A todos nos pasa lo mismo y cada vez nuestro problema es el más importante. En realidad, el Uruguay, por diferentes motivos, estamos teniendo problemas, pero yo llamo desde mi muy humilde posición como intendente soriano al diálogo, al compromiso de alguna manera de trabajar para ser cada vez más eficientes, aumentar nuestra productividad de donde estemos, para que de alguna manera liberar un poco los costos que tienen los diferentes actores privados en el país. Así que yo voy a dejar esa reflexión, porque realmente lo siento, que nosotros desde nuestro sector tenemos que demostrarle a los sectores, no solo del agro, sino de la industria, del comercio, de los servicios, que tenemos que generar un país más moderno de alguna manera para ser más eficiente. Quiero resaltar también la presencia, como siempre, del ministro Enzo Benech aquí acompañándonos en esta inauguración. Y en un momentos difíciles, como mucha gente por ahí presupone algunas cosas, pero la verdad es que acá, en este predio, la gente de Acción Rural de Soriano siempre demuestra y va a demostrar la seriedad que tienen y la capacidad también de todos los actores de dialogar en donde estamos de acuerdo y donde estamos de desacuerdo. Esto es claramente, no todos vamos a opinar igual, algunos tenemos otras prioridades, otros otras. Bueno, sentémonos, me parece que es la manera de resolver estos temas, es una realidad. El Uruguay viene en épocas difíciles, no hay duda. Hay sectores, la seguridad social es un gran tema, y no lo digo yo, altas autoridades del Gobierno Nacional me lo han transmitido a mí como un tema principal. O sea, la seguridad social en Uruguay, y no solo la caja militar, que quede claro, porque por ahí se usa, toda la seguridad social tiene un peso importante en el déficit fiscal del país, y bueno, son temas que hay que solucionarlos políticamente, donde todos los actores que estamos involucrados, trabajar hombro a hombro por encima de lo que es la parte política, porque yo pienso que cuando mezclamos la política en el tema de los problemas, ahí se nos hace más difícil resolverlo. Así que los invito a seguir trabajando. Desde Soriano vamos a poner nuestro granito de arena. Y también sé que todos ustedes, todas las autoridades también nacionales, están acompañando esta posición, y si bien está claro, las soluciones no son fáciles, sino ya estarían solucionadas. Son difíciles o dificilísimas. Bueno, pero tenemos que trabajar. Como por ahí dijo el presidente hace un ratito, hubo momentos peores y se salió. Así que hay que tener esperanza, hay que tener ilusión y hay que trabajar para tratar de que el sector agropecuario y los otros sectores del país también mejoren, y también de esa manera pueda mejorar la gestión del Gobierno Nacional y la gestión de los gobiernos departamentales. Muchas gracias. Yo no tengo, la llave, Alejandro, ¿está la llave? Ahora. Sí.
Bien. Aprovechando la inauguración de Expoactiva, el intendente de Soriano, Agustín Bascu, entregará al señor jefe de policía, comisario general Alberto González Ríos, una camioneta en donación destinada a la unidad de policía comunitaria rural. Recientemente se hizo el recambio del vehículo por otro 0 kilómetro. Recordamos que en la adquisición inicial también participó la Asociación Rural de Soriano hace algunos años. Recibimos entonces también al señor jefe de policía, comisario general Alberto González Ríos.
Rápidamente quiero poner por ahí, porque si bien muchos que están aquí sabemos cómo es el tema, este recambio, este vehículo, se dio en función de una donación que recibió la Intendencia, y después derivado hacia el Ministerio del Interior, de 2 vehículos 0 kilómetros para el trabajo rural, digamos, del propio Ministerio y de la Jefatura de Policía de Soriano. En esta ocasión, la Intendencia promovió el recambio de la unidad, tenemos una unidad nueva ahí afuera, y bueno, de alguna manera es la asociación que muchos queremos generar de diferentes actores, como el Ministerio del Interior, la Asociación Civil, como es la Asociación Rural de Soriano, y la propia Intendencia Municipal de Soriano, para mejorar la gestión, de que todos estamos preocupados y que tiene que ser cada vez mejor. Así que, señor jefe, le entrego la llave. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. Voy a ser corto y breve. Agradecer a la Asociación Rural de Soriano por la entrega de la camioneta, a la Intendente también por el apoyo que nos brinda día a día en el trajinar que llevamos adelante, en el servicio que le brindamos a la comunidad en cuanto a la seguridad. Y la camioneta esta que nos entrega en el día de hoy va a ser para la Unidad de Policía Comunitaria Rural, la que hace el control de la prevención y represión de la vigilato, la que va a patrullar día a día los caminos de Soriano. Así que agradezco nuevamente, como dije anteriormente, a la Asociación Rural de Soriano y a la Intendencia Municipal de Soriano. Muchas gracias.
Cerrando este acto, invitamos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech, al uso de la palabra.
Muy buenas tardes, señor presidente, señor intendente, autoridades de la Asociación Rural, señores senador, que lo veo allá atrás, señores diputados que nos acompañan, expositores, público en general. Créanme que me siento muy bien, me siento contento de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. He venido muchas veces, muchos años, y creo que es una obligación que tenemos. En ese marco estoy acá, como ministro, ahora. Felicito a los expositores y a los organizadores de este magnífico trabajo. La expoactiva es el fiel reflejo de una sociedad dispuesta al diálogo de saberes, al desarrollo de las capacidades humanas, a la apuesta por la tecnología y la responsabilidad frente a los desafíos ambientales que el país tiene. Este es un ámbito de diálogo a todo nivel. Y desde aquí reivindicamos esta forma de apostar por la convivencia ciudadana, por la posibilidad de tener un país mejor, civilizado y tolerante de posiciones que se quieren mostrar como antagónicas, pero que no son. Apostamos a un país desarrollado, maduro y responsable. Y ese objetivo tiene que ser común para todos los actores, y en cualquier tiempo que sea. Estamos atravesando momentos complejos para la agricultura, con un clima que para esta zafra nos juega una mala pasada y que seguramente redundará en menores rindes y en una caída de producción. Recién, Felipe, el presidente, abundó en información sobre el país y sobre el sector agropecuario, que compartimos. Pero ¿saben qué? Para esto tenemos agenda. Y más que preocupados, estamos ocupados. Y en este marco, como gobierno que tiene que enfrentar los desafíos y administrar los recursos de todo un país, hemos adoptado una serie de medidas que apuntan a dar mejores condiciones para la producción. Y voy a enumerar, discúlpenme que me tome un tiempo, pero siento la obligación como parte del gobierno de compartir con ustedes, porque esto se hace con trabajo, no con discurso. El 29 de enero se anunció la rebaja del gasoil, electricidad y otros medios de apoyo para arroceros, lecheros y horticultores que trabajan, que tributan por IMEVA, perdón. Esta medida implica para los beneficiarios una rebaja efectiva del 18,03% en el precio del gasoil. Para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero por $36 millones, que permite reperfilar las deudas de alrededor de 2.800 productores. Se extendió la rebaja de la tarifa eléctrica de 15% entre enero y marzo, que beneficia a otros 3.600 productores. Y esta medida, que había sido tomada en el segundo semestre de 2017, se corrió por 90 días más. Para el sector de regantes se dispuso una rebaja del 15% de las tarifas de los servicios eléctricos, que redundará en un beneficio por unos 350 casos. también extensivo para la industria, ese mismo porcentaje, con la condición de que esa merma sea trasladada a la reducción de los costos para los productores. Esta resolución, en principio, es por un periodo de 3 meses. Yo quiero recordar, hablé aquí del 29 de enero, hoy es 7 de marzo, estoy hablando de plazos cortos. El 19 de febrero se anunció la extensión de la devolución del IVA del que grava el gasoil para el consumo de los productores ganaderos que tributan por IMEVA, es decir, el beneficio que tenía la horticultura, la lechería y los arroceros, se agregan los productores ganaderos. Se envió al Parlamento proyecto de ley con 2 descuentos para la contribución inmobiliaria rural para el año 2018 y 2019, para todos los propietarios de padrones rurales que exploten padrones, que en su conjunto no excedan las 1.000 hectáreas CONEAT, y en el caso de los contribuyentes de IMEVA, puede llegar esa bonificación hasta un 28%. También, en esa fecha, se anunció la congelación de los arrendamientos para los productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización, que favorece a unos 1.050 establecimientos. El 21 de febrero concretamos anuncios para apoyar con 4 millones de dólares a productores frutícolas que fueron severamente afectados por falta de frío el pasado invierno. La caída de la producción la vemos en los precios que paga el consumidor, pero también en el bolsillo del productor, que sufre una fuerte caída de sus producciones. Estamos hablando aquí de durazno, de ciruela, y todos sabemos cuando vamos a comprar de qué estamos hablando, ¿verdad? Aquí los productores de estas especies pasaron un año sin producción. El 27 de febrero declaramos la emergencia agropecuaria para varias seccionales policiales de 7 departamentos, para viabilizar el uso del Fondo Agropecuario de Emergencia y concretar ayuda para productores familiares, ganaderos y lecheros en las zonas más difíciles, de suelos superficiales, donde no ha llovido y donde hay dificultades de agua y forraje. En abril estaremos repartiendo raciones para alimentar ganado perjudicado por esta falta de agua y de pasto. El 2 de marzo anunciamos en Salto que a productores afectados por eventos climáticos adversos, que fueron granizos y vientos, y que están cubiertos con fuerte subsidio de nuestro Ministerio para la Seguridad Agropecuaria, apoyos directos en un volumen importante. Estas políticas, que pretende ser anticíclica, tratar de atender estas emergencias antes de que sucedan, ¿verdad? Teníamos la dificultad de que había productores que no estaban sus invernáculos en condiciones de ser asegurables. Cuando vinieron los temporales se quedaron sin nada. El grueso de esto fue cubierto porque el Banco de Seguro volcó en Salto a fin de año 3 millones de dólares. Y lo que estamos haciendo ahora es ayudando a los que no estaban asegurados para que estén en condiciones asegurables. Pero además, en diciembre se aprobaron 4 eventos transgénicos con todas las garantías del proceso, que implican una nueva oportunidad de desarrollo para el sector agrícola. Y si a alguno le queda duda, por favor visite el stand de las buenas prácticas agrícolas, donde uno de estos eventos está mostrado con el evento transgénico y sin el evento transgénico, para ver lo que estamos hablando desde el punto de vista de la competitividad y el uso de las tecnologías. En diciembre se aprobó la ley de riego, que estamos en este momento en proceso de reglamentación. Estamos convencidos que aportará nuevos elementos para la generación de oportunidades para grandes y para chicos, generando condiciones para la creación de empleo de calidad. Obviamente, en pleno momento de déficit de agua y de sequía, tenemos un lío. No estamos manejando el agua. El agua nos sobra y la estamos tirando. La ley de riego es una ayuda, es un elemento, no es el único, pero está puesto arriba de la mesa. ¿Todo esto que enumeré es suficiente? No, no es suficiente, claro que no es suficiente. Pero aquí hay mucho trabajo detrás de un programa de gobierno que apunta a favorecer a los más necesitados, a generar condiciones para aumentar la producción y generar más empleo de calidad para más y más uruguayos. Pero como decía, tenemos agenda y estamos ocupados, mucho más que preocupados. Y en este marco, como gobierno, estamos en condiciones de anunciar que vamos a redoblar la apuesta. Hoy es 7 de marzo y aquí vamos a dar algunos mensajes. En el marco de los proyectos de desarrollo rural financiados por el Banco Mundial y el BID, estaremos volcando 15 millones de dólares para el apoyo a productores familiares que estén necesitando soluciones de agua para abrevadero de sus animales. Esto es nuevo y lo vamos a empezar a ejecutar, porque ya volcamos 40 millones de dólares, trabajamos con 7.900 productores en el país y los que usaron esta tecnología hoy están sobreviviendo con algunos problemas, pero pasando este déficit de agua. Sobre este fin de semana va a llegar a Uruguay un referente de la política de Japón, un exministro de Agricultura, Forestales y Pesca, que viene a representar un país cuyo mercado cárnico está cada vez más cerca. Esta es una persona muy influyente y Japón nos vino a ver, nos felicitó en las auditorías, pero quiere ver de cerca qué hacemos con nuestra trazabilidad ganadera, que algunos cuestionan, pero que es orgullo y ejemplo para el mundo, y que países como Japón vienen a aprender como nosotros. Somos optimistas que más pronto que tarde este mercado será una realidad para la cadena cárnica. También, sobre el fin de esta semana, está llegando una misión de Alemania, integrada por 9 expertos en inocuidad de alimentos, porque tenemos que fortalecer capacidades para poder enfrentar desafíos que tenemos por delante. Los temas de inocuidad, los temas de calidad, los temas de diferenciación son vitales a la hora de pelear mercados cada vez más competitivos y a los cuales tenemos que venderle a nuestro juicio cada vez más caro nuestra producción. Y por último, en mayo de este año, estaremos en una misión oficial a China y concurriremos allí para afianzar y crecer en presencia en ese mercado. Es el primer mercado de Uruguay hoy. Y apostamos al incremento en compras de lácteos, de cítricos, de carne, de soja, de todelamna, de celulosa, entre otros. Tenemos que salir a pelearle el mercado al mundo. Y en eso estamos ocupados más que preocupados. Pero para el final, quiero marcar que estamos en un país agropecuario que necesita una apertura hacia el resto de la sociedad y la construcción de un enfoque que implica renuncias mutuas. Creo que coincidimos con Felipe, algo de esto habló. En general, todos tienen muy claro que el sector agropecuario es importante para la economía, pero no todos visualizan qué lugar pueden ocupar en ese sector tan importante. Porque además, producto de una cantidad de factores históricos, culturales, comunicacionales, existe una brecha campo-ciudad, tan cargada de estereotipos, prejuicios y desconocimientos que evitan visualizar las oportunidades que este sector ofrece para todos. Por eso, en medio de reclamos por una coyuntura adversa, seguimos trabajando para trascender y colocar una piedra fundamental que nos permita entablar nuevas conversaciones, generar empatía, entendimiento, porque en esto nos va la vida como país. Estamos convencidos que caminar hacia una visión relativamente compartida sobre el largo supone abandonar trincheras. Desde lo urbano, abandonar la visión simplista, aumentar el conocimiento y aceptar la complejidad como base para la valoración. Desde lo rural, abandonar la idea de progenitor exclusivo. Conciencia agropecuaria no es otra cosa que trabajar todos juntos para facilitar la apropiación del agropecuario como un capital compartido. Con este marco nos van a poder encontrar siempre con compromiso político, con mucho trabajo para construir un país cada vez mejor. Muchas gracias.
Le agradecemos al señor ministro, agradecemos la atención y desde este momento los invitamos a disfrutar del evento agroindustrial más importante del país, Expo Activa Nacional. Muchas gracias. A los integrantes de la prensa los invitamos a ver el vehículo que ha entregado el intendente de Soriano, Agustín Bascú, al señor jefe de policía.